Buenos días, UMH. Muchas palabras y pocos hechos. Llegar al gobierno lleva a nuestros políticos a padecer una terrible amnesia que sufre el pueblo. Si las promesas hechas hace años no se están cumpliendo en la actual legislatura, mucho nos tememos que las derogaciones y reformas que promete la oposición quedarán en meros anzuelos para votantes cada vez más cansados. Y con esta reflexión arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 11 de febrero y para hoy tendremos una borrasca que nos aportará un viento fuerte con rachas de hasta 60 km por hora, intervalos puntuales de nubosidad alta y una masa de aire frío en altura que bajará las temperaturas diurnas, alcanzando una máxima en torno a los 14 grados. Nueve y 31 minutos y ha llegado el momento de conocer las noticias de este lunes 11 de febrero con nuestro equipo informativo, encabezado hoy por Andrés Maestre y Marta Altez. Comenzamos, como siempre, por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. El plan de pensiones de la UMH obtiene una rentabilidad del 3,73% en el cierre del ejercicio 2012. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleo de la Universidad Miguel Hernández de se ha reunido con la entidad gestora del plan para tratar de forma conjunta diversos aspectos de su funcionamiento y de sus resultados. En la reunión se avanzó que el fondo de Previcorp, en el que está integrado el plan de la UMH, presentó en el ejercicio 2012 una revalorización positiva del 3,73% y que el número de participantes de la UMH es de 419, con un volumen de recursos propios que ascienden a 3.864.000 euros.
La UMH ofertará asignaturas en inglés en 7 titulaciones el próximo curso. Nos lo cuenta Marta Altez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández ofertará para el próximo curso asignaturas impartidas íntegramente en inglés en 7 titulaciones oficiales de las 23 carreras que imparte la institución docente y los 40 másteres. En el campus de Elche se impartirán 4 asignaturas en inglés en Ingeniería de Telecomunicaciones y una en las licenciaturas de segundo ciclo de Ciencias Actuariales y Financieras e Investigación y Técnicas de Mercado. Se complementa esta oferta con una asignatura de carácter optativo en el nuevo Máster de Ingeniería de Telecomunicación que se impartirá el próximo curso. Esta oferta académica será incrementada en una próxima convocatoria específica que publicará el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y permitirá a los docentes ofertar asignaturas optativas en inglés en cuarto curso de las titulaciones de grado.
Pasamos ahora al panorama nacional. El Supremo denuncia la politización del Tribunal de Cuentas.
En una sentencia del pasado 3 de diciembre, el Tribunal de Cuentas desestima 2 nombramientos de cargos: la subdirectora adjunta de la asesoría jurídica, Virginia de los Reyes, y el asesor económico-financiero, José María Gordo Moreno, nombrados por indicación del Pleno, que es el máximo órgano. El texto reclama más funcionarios de carrera, que llegan por oposición, para que sean mayores y afirma que sobran 30 de los recomendados.
Por otra parte, el Partido Popular elogia la publicación de la renta de Rajoy y anima a imitar su ejemplo.
Todos los dirigentes del PP que ayer hablaron en público pidieron al resto de políticos que imitaran a Rajoy y publicaran sus cuentas para dar ejemplo. Los datos fiscales publicados en la web de la Moncloa no arrojan luz sobre las supuestas entregas del presidente del gobierno de 25.000 euros anuales entre 1999 y 2008 que aparecen en los papeles de Bárcenas. Además, ha desvelado que en plena crisis económica Rajoy subió su sueldo un 27%. El presidente balear, José Ramón Bauzá, y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ya han seguido el ejemplo de Mariano Rajoy. También Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón. Eso sí, con declaraciones de la renta de 2010 y 2011. Algunos han asegurado que lo harán Javier Arenas, Alberto Fabra, Alberto Núñez Feijóo y José Antonio Monago.
Continuamos con las noticias de ámbito internacional. Al menos 36 muertos en una estampida en una estación de tren de la India.
El suceso se produjo por una avalancha humana registrada ayer en la estación ferroviaria de Allahabad, en el norte de la India, y marco del festival religioso más multitudinario del mundo. La avalancha se produjo al colapsar por sobrecarga un puente que unía las plataformas de los andenes número 5 y 6, que había sido invadido por una marabunta que trataba de alcanzar un tren que se acercaba a la terminal ferroviaria.
detenidos varios sospechosos por el ataque sexual a las españolas en Acapulco.
Las autoridades mexicanas han detenido a varios sospechosos de la violación sufrida por 6 españolas en Acapulco la madrugada del pasado lunes día 4. Al parecer, algunos de ellos trabajaban en restaurantes situados en la zona oriente de la localidad turística, donde se alojaban las víctimas. Al menos uno de ellos ha sido identificado. Dos de los detenidos ya habían sido denunciados por delitos sexuales cometidos en octubre y noviembre. Los familiares de los arrestados han presentado una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero contra las autoridades estatales y federales por considerar que las detenciones han sido arbitrarias y sin orden de aprehensión.
Y finalizamos con las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
La agrupación local del Partido Socialista asegura que el Partido Popular regala suelo público de Elche para negocios privados.
Piden 20 años de cárcel para una mujer y su hijo por maltratar al cabeza de familia, marido y padre de los acusados.
En Orihuela.
Las 3 vacantes para trabajar en la biblioteca municipal reciben casi 300 solicitudes.
En San Joan d'Alacant.
San Joan acoge una jornada sobre la vacunación como mejor estrategia para prevenir la enfermedad neumocócica.
Y finalizamos en Altea.
El socio del Partido Popular en Altea lleva al Tribunal Superior de Justicia el macroplan que impulsan los populares en Callosa.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 11 de febrero. Gracias Marta, gracias Andrés. Y nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y como cada día ha llegado un momento de hacer el repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en los kioscos de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Si te parece, Carlos, comenzamos por la portada del País.
Comenzamos con la portada del diario El País, donde dice que el PSOE pide vetar las donaciones de las empresas a los partidos. Rubalcaba propone negar contratos públicos a compañías condenadas por corrupción y crear una brigada que vigile las administraciones. Seguimos. La trama Gürtel movió más de 120 millones con administraciones regidas por el PP. La investigación busca el nexo con las cuentas ocultas de Bárcenas. También tenemos que destacar la tragedia de 5 muertos en el ensayo de evacuación de un crucero en Canarias. Ha sido un incidente bastante desafortunado que se ha cobrado 5 vidas. En el paradero internacional, Israel moviliza tropas ante un posible ataque en Siria. Sigue la guerra todavía abierta
en el conflicto.
Y la portada que nos, la foto que nos está en portada del diario El País, Juan Carlos Navarro, el capitán del Rigal Barça, que alzó ayer el trofeo de la Copa del Rey de baloncesto tras un partido igualado, donde el Barça culminó a partir del tercer cuarto en la segunda parte del partido.
Y continuamos, pasamos de la portada del País a la del diario ABC con su tradicional fotografía tamaño póster.
El Rey entrega la Copa de España al Barça en Vitoria. La imagen de El Rey acompañado por los restos que acompañaron al su majestad en el palco del partido. Y en el margen derecho a Juan Carlos Navarro levantando el trofeo. Los azulgranas hacen buenos los pronósticos y logran el título por 85-69 ante el Valencia Basket. Pitada al himno en la final copera de baloncesto fue, aparte del resultado, más destacable del partido. En el paradero político, el PSOE olvida que Rubalcaba tiene el mismo patrimonio que Rajoy. El socialista insinúa que el presidente del gobierno se enriqueció sospechosamente.
Esto de publicar la renta de cada uno sin duda va a traer cola. No va a solucionar el asunto de los supuestos sobres y el supuesto cobro en negro, pero desde luego va a dar mucho que hablar.
Sí, efectivamente, unos piden que publiquen las cuentas a otros y parece ser que tanto unos como otros tienen cosas que ocultar. La política sin duda siempre dándonos sorpresas día a día. ETA prepara un desarme parcial que Interior considera insuficiente. En el caso de que diera el paso, el Ejecutivo podría flexibilizar la política penitenciaria y acercar presos al País Vasco y Navarra.
Y continuamos con la portada del diario El Mundo.
Un 84% cree que el juez debería imputar a la infanta Cristina. Solo un 15% de los españoles piensa que el caso Urdangarín está demostrado que la justicia es igual para todos, mientras que un 74% opina que Griñán sabía de los ERE y un 80% cree que el gerente del PSOE debe dimitir por contratar a Ami Martín. Son encuestas que nos hace el diario El Mundo sobre las tramas que corrupción marcadas en la actualidad, el caso Urdangarín, los ERE y el PSOE en Andalucía, también está el caso de Oriol Pujol. que nos trae que un 92% quiere que Oriol Pujol deje sus cargos si es imputado y un 95% que se investigue la fortuna de los hermanos.
Desde luego, muchas cifras, muchas encuestas sobre distintas tramas muy diferentes entre ellas, pero todas con un
efectivamente nexo común. Un denominador común, que es la corrupción que marca la actualidad española, por desgracia. El Partido Socialista Catalán mandó grabar a la novia de Oriol Pujol con Sánchez Camacho. Contrató a Método 3 para que captara con un micrófono oculto la confesión de Victoria Álvarez a la líder del PP en junio de 2010. Y una foto que nos trae Victoria Álvarez a la salida del restaurante barcelonés en el que se entrevistó con Sánchez Camacho el 7 de julio de 2010.
Continuamos con la portada del diario La Razón.
La cúpula de Afinsa se repartió 16 millones en dinero negro. La caja B de la empresa, con un agujero patrimonial de 1.928 millones, se usó para pagos a socios y directivos. Y ahora le toca a usted. Es lo que trae...
Muy contundente, La Razón.
La Razón, dirigido hacia Rubalcaba, que es la foto que no está en portada del diario La Razón. El PSOE duda si hacer públicas sus cuentas y la declaración de la renta de Rubalcaba mientras pide... unos hombres de negro contra la corrupción. La dirección del PP actualizará en la web del partido sus datos fiscales.
Estas cosas, es maravilloso que exista el periodismo, porque gracias a él también existe una hemeroteca de portadas y declaraciones y etcétera, que como decíamos nos sirve luego para ir criticando sucesivamente a los partidos que van llegando.
Sí, da mucho juego, la verdad, a la hora todo, no solamente de hacer portadas, sino también luego de crear noticia o crear un juego, ¿no?, de palabras que...
Desde luego.
Una guerra dialéctica.
Estas cosas nos las guardamos a ver si luego qué cosas se crean luego en los cambios,
sí,
de gobierno.
Ten en cuenta que a lo mejor mañana La Razón publica que el PSOE tenía a lo mejor un agujero financiero mayor que el del PP, y luego El País, por ejemplo, puede publicar otra cosa distinta. O sea, pero es bastante interesante ver las portadas.
Desde luego. Continuamos, pasamos de La Razón a la portada del diario La Vanguardia.
Donde encontramos varias imágenes, muchas de índole deportivo. Rubalcaba plantea prohibir las donaciones de empresas a partidos. El líder del PSOE propone una oficina antifraude a escala estatal. El PP reclama a los socialistas que hagan públicas sus cuentas. También tenemos dos noticias, como adelantaba antes, de índole deportivo, donde el Barça mostró una muy buena cara frente a un público joven. El horario de la mañana dio ayer al Camp Nou una imagen muy distinta de la habitual, con una gran afluencia de espectadores infantiles. Fue una goleada en sesión matinal, 6-1 venció el conjunto azulgrana al Getafe. Y en la parte inferior, el Barça se alza con la Copa del Rey de baloncesto. El equipo se impuso en la segunda mitad al Valencia tras un inicio de partido igualado.
Y pasamos ahora a las portadas de ámbito local muy rápidamente. Continuamos con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Sanidad refuerza el plan para tratar a pacientes con infarto las 24 horas. El Hospital de San Juan realizará cateterismos también por las tardes. El tiempo de respuesta para estas intervenciones se reducirá a 2 horas. También nos trae una noticia de alcance deportivo, donde España gana con protagonismo alicantino. María Teresa Torró logra el punto definitivo para superar a Ucrania en la Copa Federación de Tenis.
Y finalizamos nuestro repaso a las portadas con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
La renta per cápita de los alicantinos es ya de 2.767 euros, inferior a la media nacional.
Y hasta aquí las portadas de este 11 de febrero. Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta luego, buenos días.
Acercárnosla, y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Minutos de la mañana, y ha llegado el momento de hablar de una de las muchas iniciativas que tiene la Universidad Miguel Hernández para acercar el mundo laboral a nuestros jóvenes y en particular a nuestros emprendedores. En esta ocasión hablamos del programa Mentoring, cuya presentación será el próximo 15 de febrero. Y para hablar con nosotros de esta iniciativa tenemos a Abel Torrecillas, del Observatorio Ocupacional. Abel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿En qué consiste el programa Mentoring?
Pues el programa Mentoring es bueno, una actividad más del Observatorio Ocupacional que consiste básicamente en asignar un mentor, es decir, un profesional o un emprendedor con experiencia en diversos sectores o actividades, asignarlo a un estudiante titulado pues para que le acompañe, le aconseje, le oriente pues o bien sobre su desarrollo profesional, pues vamos, qué especialidad de seguir cursando o con qué tipo de empresas contactar y cómo. O también pues aquellos emprendedores que tengan alguna idea de negocio, algún proyecto en marcha, pues a ayudarles, orientarles y, en fin, pues poner a disposición de estudiantes y titulados estos profesionales con experiencia.
O sea, el programa Mentoring nos ayuda un poco a que una vez ya llegados al mundo laboral, alguien con experiencia nos ayude a ver cómo podemos encauzar nuestro negocio.
Sí, efectivamente, hay de todo, ¿no? Pues hay estudiantes o recién titulados que siempre han tenido las cosas muy claras, pero claro, otros pues a lo mejor no conocen del todo pues las diversas opciones de su titulación a la hora de buscar trabajo o empresas relacionadas con su sector, pues que estén a su alcance. Y lo que hacemos de esta forma es eso, pues un profesional que, vamos, que está en activo, que tiene cierta experiencia en un ámbito de conocimiento o en una titulación o en una actividad, pues ponerlo a disposición de estos estudiantes o titulados, pues para que queden con ellos, charren y bueno, pues aprendan o se aprovechen en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pues de esta experiencia, ¿no? Que atesoran. También, al igual que para estudiantes que, pues eso, quieren desarrollarse profesionalmente, pues para aquellos que tengan una idea de negocio, un proyecto empresarial, también ponemos a su disposición estos profesionales para que aprendan de ellos, les acompañen y les echen una mano, ¿no?
Y para todos nuestros oyentes que les esté picando la curiosidad sobre este proyecto, ¿cómo pueden pedirlo?
Pues bueno, para dar más información sobre el programa y aclarar dudas y eso, y sobre todo tomar nota de la gente a la que le interesa participar, hemos organizado para este jueves en Altavis, aquí en el campus de Elche, de 10 a 12, una sesión informativa, una jornada, donde, bueno, pues entrar en más detalle, aclarar dudas y sobre todo eso, tomar nota de gente que haya interesada para ya ponernos a buscar, ¿no? Ahí sí que lo que hacemos básicamente a la operativa es en base a una ficha que cumplimentan los estudiantes o titulados interesados, donde pues indican datos de titulación o un poco en qué medida les puede ayudar un mentor o el tipo de mentor que les puede interesar, pues lo que hacemos es en base a esa información ponernos manos a la obra y contactar con mentores que puedan encajar, digamos, en estas necesidades. Entonces, lo que haremos en esa reunión es, bueno, pues dar más información, tomarnos nota de, vamos, de gente interesada en participar y a partir de ahí, pues ponernos manos a la obra para contactar con mentores que les puedan encajar.
Como sabemos, Abel, esta iniciativa, el programa Mentoring, se lleva desarrollando ya varias ediciones aquí en la UMH. ¿Cuál es el balance que podéis hacer de él?
Pues el año pasado, que fue ya la primera edición que se puso en marcha, inscribieron unas 50 y tantas personas. Algunas al final pues lo dejaron estar porque no, en fin, no tenían claro que pudieran comprometerse con el programa, porque al final pues se requiere de, pues eso, de un contacto con el mentor, pues hay que quedar, hay que charlar, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que el roce haga el cariño. Pero vamos, finalmente sí que finalizaron el programa 48 parejas, 38 parejas de la vertiente de desarrollo profesional y 10 parejas emprendedoras. Entonces, bueno, pues lo que se hace es quedar entre ellos, pues a lo mejor se toman un café o, en fin, en algunos casos también el propio mentor invita al estudiante, al participante, pues a visitar las instalaciones de la empresa. O en otros pues se mantiene un contacto, si el mentor está más lejos, pues a lo mejor vía mail o por Skype. Pero vamos, fueron 48 parejas las que lo finalizaron y vamos, hubieron casos bastante interesantes, ¿no? De incluso gente que pudo formar parte incluso de la empresa del mentor. O en otros, pues vamos, a lo mejor en la empresa del mentor no fue directamente posible, pero sí se le puso en contacto con otras empresas, con otros profesionales, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pues de ampliar contactos, abanicos y posibilidades.
Pues desde luego ahí queda este programa Mentoring para todos aquellos estudiantes y titulados que quieran pues establecer contacto con otra persona de su ámbito, con más experiencia, para ir haciéndose un hueco en el mundo laboral. Ya recordamos que es el día 15 de 10 a 12 en el aula 0.8 del edificio Altavis del campus de Elche. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, correcto, a vosotros. Y nada, simplemente apuntar que, bueno, las personas interesadas, si quieren acudir a la jornada, simplemente entrando en la página del observatorio, en observatorio.umh.es, en cursos y jornadas tienen, pues eso, la jornada ya publicada, de forma que se pueden inscribir y así, pues nada, ya hacemos balance.
De acuerdo, muchísimas gracias. Nada, un saludo.
A vosotros, que vaya muy bien.
Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada lunes no podíamos volver olvidando la sección de conceptos que sin duda cada semana nos introduce un nuevo término y nos ayuda a comprender esta realidad tan compleja que últimamente nos rodea. Y hoy nos la trae nuestra compañera Samantha Sempere. Samantha, muy buenos días.
Buenos días, Vero. También muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Mirad, hoy os traigo un tema muy interesante para esta mañana del lunes. Vamos a comentar ciertas diferencias a la hora de cotizar entre cualquier trabajador normal, como podríamos ser tú, yo o el panadero del barrio, y nuestros senadores y diputados.
Es un tema que está muy de boga, las diferencias que podemos encontrar entre un trabajador normal que echa sus 8 horitas y un senador o diputado que estamos viendo que tiene unas condiciones bastante, bastante distintas. Cuéntanos, Samantha.
Pues mirad. En primer lugar, destacar, un trabajador cualquiera necesita cotizar 35 años para cobrar el 100% de la pensión y 15 años para tener acceso a la mitad de esta. Sin embargo, diputados y senadores tan solo necesitan cotizar 7 años para recibir el total de su pensión, que está actualmente en los 2.548,12 € mensuales.
Bastante lejos de la pensión de un trabajador común. ¿Qué más diferencias encontramos?
El segundo punto a destacar se refiere a la edad de jubilación. No es posible jubilarse antes de los 61 años, como todos sabemos, aunque sería un planazo,
desde luego.
Y si decidimos hacerlo después de ese momento y antes de cumplir los 65, se nos restará anualmente entre un 6 y un 8% del importe de la pensión. En el caso de los diputados y senadores, la jubilación anticipada es posible a partir de los 60 siempre que se hayan cotizado 40 años y hayan sido diputados o senadores durante al menos 7.
Desde luego, vaya cambio.
Sí, sí, sí. Vaya vida se pegan.
Desde luego. Luego también tenemos, entre los trabajadores normales y corrientes, tenemos una excepción que son los pobres autónomos, que siempre les toca el peor plan.
Siempre les toca el peor. Resulta que los autónomos, si dejan de trabajar, no tienen cobertura por desempleo, pero senadores y diputados, aunque oficialmente tampoco la tienen, una vez cesados disponen de diferentes complementos de subsidio, como la pensión parlamentaria o la carencia de cobertura por desempleo.
Vamos, que aunque oficialmente ellos no tengan un subsidio,
no, pero luego tienen sus
tienen
ayuditas.
Un buen colchón.
En cuarto lugar, los parlamentarios con más de 55 años de edad y sin actividad remunerada conocida, cuando han dejado de pertenecer a las cámaras, tienen derecho a que por las Cortes Generales se les mantenga en situación de alta en la Seguridad Social hasta que completen el periodo de cotización necesario para poder cobrar la pensión de jubilación. Es decir, un trabajador mayor de 55 años y sin actividad remunerada, que no sea ni diputado
ni senador,
Pues queda a merced de su suerte, o sea, no tiene nada.
Es decir, claro, nosotros si dejamos de trabajar, dejamos de cobrar, claro. Y también llega un momento en el que se nos acaba cualquier tipo de prestación, pero un diputado y un senador tienen una situación bastante privilegiada.
Bastante. Luego, un trabajador afectado por un despido procedente, en el mejor de los casos, tiene derecho a cobrar 20 días por año trabajado, con un máximo de 11 mensualidades. Sin embargo, si eres diputado o senador, cesado, tienes derecho a una mensualidad por cada año con un máximo de 24 mensualidades.
Vamos, que a ellos las reformas laborales como que no les afectan mucho.
No les afectan mucho. Para nada, ¿eh? Y en último lugar, comentar a los oyentes que los trabajadores deben costear de su bolsillo un plan privado de pensiones si desean contratarlo. Sin embargo, diputados y senadores reciben para este fin, por parte del Congreso de los Diputados, el 10% de su salario bruto anual.
Bueno, yo creo que con todos los datos que nos has traído, Samantha, nuestros oyentes se pueden hacer
una pequeña idea.
¿No? Una idea de eso, de que todo es igual para todos. La verdad que cambia mucho con los políticos, que son precisamente los que se tienen que poner al servicio de la cosa pública, como su propio nombre indica.
Sí.
Y que sin duda tienen muchísimos privilegios. Pues gracias por traérnoslo, Samantha.
Pues nada, hasta otra.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 11 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de la Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Además, en el Hall de los Nuevos Juzgados, en la calle Pardo Jimeno 43, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
En San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
6 minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada lunes ha llegado el momento de poner broche de oro a nuestro programa haciendo un repaso a la parrilla televisiva que podemos encontrar hoy y lo hacemos de la mano de nuestro experto Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
Hoy lunes es un día de batallas, de decir adiós y de decir hola otra vez.
Pues sí, hoy es un día emocionante en la televisión porque termina la segunda temporada de Tu cara me suena con una gran final que están preparando. Entre las sorpresas que se han adelantado va a estar, por ejemplo, Pastora Soler, imitando no sabemos todavía a quién. La final entre Rocco, Daniel Diges y Arturo Valls, o sea, va a ser una final muy, muy, muy emocionante.
Desde luego.
Y también hoy se estrena la 14ª edición de Gran Hermano. Vamos a ver cómo evoluciona, porque es el enfrentar Tu cara me suena con Gran Hermano. Parece que, por ejemplo, a Mercedes Milá no le ha hecho mucha gracia, ya lo ha dicho, ya sabemos que no se calla nada y ya ha dicho que le parece fatal que hayan hecho este enfrentamiento, pero yo creo que tampoco le va a hacer mucha sombra a Tu cara me suena a Gran Hermano, porque buscan públicos diferentes. Entonces yo creo que no le tiene que quitar demasiada audiencia ni demasiado ser a Gran Hermano. Creo que van más o menos a repartirse la noche fantástica. Básicamente, o sea que yo creo que pueden
tirar. Desde luego, la verdad que
lo de
Gran Hermano es una sorpresa porque parecía que el experimento sociológico iba a durar poquito y ya llevamos 14 años.
Bueno, llevamos 14 años y lo que yo creo que va a durar porque 14 años en los que no han perdido demasiada audiencia por el camino, han sabido mantenerse, incluso en las finales, en las galas especiales, han hecho audiencias bastante considerables, o sea que yo creo que es un programa que, a no ser que este Gran Hermano caiga demasiado, va a seguir hacia adelante sin ningún problema. O sea que Telecinco la tiene asegurada con Gran Hermano y lo saben y son conscientes.
Desde luego. Cuando empezó Gran Hermano, poco a poco empezó en otros países del resto del mundo, sobre todo en Europa hubo muchos. Algunos que tuvieron ediciones con unas cuotas de audiencia altísimas, pero luego de repente perdieron interés y se fueron. Y sin embargo, en España parece que cada vez ganan un poco más. ¿Se puede decir que la audiencia en España es un poquito morbosa?
Bueno, aquí ya sabemos que nos gusta mucho el cotilleo, lo vemos cada viernes con la audiencia de Sálvame, lo vemos cada tarde con la audiencia de Sálvame y vemos que a la gente le gusta mucho saber qué pasa en la casa de los demás y saber qué pasa con cada uno, los enfrentamientos y todo eso. O sea, aquí ese tipo de televisión nos gusta. Por suerte tenemos más oferta televisiva, con la TDT tenemos muchísima más oferta para poder elegir lo que queramos. Si no queremos ver Gran Hermano, pues podemos ver Tu cara me suena, por ejemplo, ¿no? O sea, que oferta hay y hay manera para elegir lo que queramos. Y sí, lógicamente hay una audiencia que le va más el morbo, el cotilleo, pero bueno, tampoco es malo y que cada uno elija lo que
para gustos los colores.
Exactamente.
Y una cita que tenemos muy cerquita ya es Eurovisión y, como recordemos, al final el sueño de Morfeo es el grupo que nos representará y ya está eligiendo sus temas, ¿no?
Pues sí, ya han presentado los cuatro temas. Dame tu voz y Contigo hasta el fin son los temas que van a pasar directamente a la gala del día 26 de febrero, y Revolución y Atrévete son las dos canciones sobre las que la gente tiene que votar, y la más votada será la que pasará el 26 de febrero, y ese 26 de febrero ya se elegirá la que va a ir a Eurovisión. Y yo pude estar mirando Twitter cuando se presentaron las canciones y la verdad es que las opiniones iban muy en contra del sueño de Morfeo y de las canciones que habían presentado, porque no se ajustaba un poco al nivel que se estaba esperando de este año en Eurovisión.
¿Va a ser verdad eso de que el año que viene no nos podemos permitir ganar?
No, yo creo que este año directamente ya no vamos a ganar, no sé ni si vamos a estar en la primera columna, porque si ya aquí en España no se le está dando el apoyo que el sueño de Morfeo tendría que tener para ir a Eurovisión, dudo que en Europa se lo vayan a dar. Pero ya veremos, estas cosas nunca se sabe. A lo mejor aquí no apoyamos esa canción y luego allí es una bomba, ¿no?
Nos llevamos
nunca se sabe.
Una sorpresa.
Claro.
Y muy rápidamente recordamos que Fenómeno nos ha tenido que decir adiós porque se ha ido desgastando en las poquitas semanas que lleva. Pero, ¿qué pasa con Familia, con la apuesta de Telecinco?
Bueno, Familia yo creo que le queda muy poco tiempo. Hizo un 11% esta semana. Y yo creo que estamos ante sus últimos capítulos. Veremos a ver qué anuncia Telecinco en estos días.
Veremos en qué queda. Tenemos que recordar que Fenómeno ya lo vaticinó Carlos, que está por ahí diciéndonos lo sabíamos con el padre. Y nada, ya nos queda ver qué pasa con la serie de Telecinco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Recordad que tenemos de nuevo una cita a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico, y en especial de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.